Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a esta mañana del fin de semana. Si te incorporas a esta hora, domingo 17 de abril, domingo de resurrección, domingo de Pascua, con el que encaramos ya el final de una Semana Santa que ha vuelto en toda su esencia a las calles de España. Hemos recuperado, tras dos años de pandemia, las tradiciones de estas fechas de fe y de emoción con los pasos, con las distintas procesiones que han vuelto a llenar las calles de nuestro país. Han vuelto a sonar las marchas, han vuelto a ver a los nazarenos por toda España acompañando a las imágenes, a las tallas que por fin han podido salir tras ese impasse pandémico. Y la imagen que nos deja esta Semana Santa es la de la casi normalidad en todos los aspectos, porque vamos recuperando nuestras costumbres y estos días pues han sido propicios para hacer una escapadita y tirar de esos ahorros que tanto nos ha costado reunir. Y se está notando, ¿eh? Da gusto ver cómo el turismo nacional, sobre todo, y también el internacional, están ayudando a colgar el cartel de completo en muchos establecimientos, en muchos hoteles de nuestro país. Las ocupaciones para estos días de las habitaciones, ya sea de turismo en la costa o turismo rural, se han disparado hasta el 80-90% de media en toda España, pero como te digo, en muchas provincias y muchos lugares han llegado al 100%. El destino estrella, el costero, y más con este tiempo, desde Jueves Santo, que ayuda a desempolvar el bañador y el bikini y acercarse a la playa para aquellos valientes que también se quieran bañar. Para los que no, porque vean las temperaturas del agua muy frías, pues también toman el sol en la arena. El Mediterráneo, sobre todo, ha visto cómo sus costas volvían a llenarse en estos días. La Comunidad Valenciana está llegando a cifras de 2019. También Andalucía, donde, por ejemplo, las reservas de última hora por el buen tiempo pues han ayudado precisamente. Y mucho. Rafael trabaja en un hotel en una de las ciudades más visitadas estos días, Cádiz. Y es que el sol del sur atrae mucho.
Prepandemia, lo que es, digamos, de manera aislada, en lo que es, digamos, los días propios de Semana Santa, más o menos, se podría decir. En 2019 superamos el 80%, que es donde estamos ahora mismo, más o menos. Estamos aproximadamente en el viernes sobre el 90, el jueves sobre el 85 y pico, 86 largo.
Y es que el calor también de las islas, por ejemplo, en Tenerife, pues ayuda mucho a viajar allí en este tiempo. Víctor tiene un hotel rural con restaurante precisamente en esta isla, en Tenerife.
Bueno, en nuestro caso bien, en nuestro caso sí, prácticamente hemos vuelto a números de 2018-2019. Yo creo que una mezcla de todo, es que mi negocio pues combina un poco de todo, la verdad, el turismo extranjero como nacional.
El turismo extranjero, nacional, nos decían que ha aumentado, sobre todo en esta recta final de la Semana Santa, cuando, claro, el tiempo ha mejorado y han subido las reservas de última hora. Eso sí, seguro que muchos de los que han hecho esa escapadita, a lo mejor tú eres uno de ellos, han notado la subida de precios a la hora de echar mano a la cartera para pagar en bares y restaurantes. Y es que la inflación es protagonista también en estas semanas, con ese dato que no veíamos en el IPC, con el 9,8% en el mes de marzo, desde el año 85. No estaba tan alto. Y claro, son muchos los negocios que ante este incremento en productos como el aceite, los huevos o la carne y el pescado, pues han tenido que aumentar los precios. Lo hemos comprobado, por ejemplo, en Madrid con Alberto Martínez. Él es dueño de una coctelería y nos contaba que ha tenido que hacerlo. Ha tenido que subir los precios y también aumentar el sueldo de sus trabajadores.
Y sí, es imprescindible subir algún precio. No solo por la materia prima, sino por la inflación misma, el alquiler. Con la inflación el alquiler ha subido un 10%, un 9,5%. Y hay que subir un poco sueldos al personal porque también ellos lo necesitan. Entonces es imprescindible subir un poco los precios.
Casos como el de Alberto que se repiten por todo el país, aunque hay otros que de momento se resisten a hacerlo, a cobrarnos más a los clientes, porque al final todo esto siempre repercute en nuestros bolsillos. Han limitado mucho esa subida de precios, aunque se tengan que apretar el cinturón. Nos lo contaba José Manuel, que trabaja en un bar de Badajoz.
Generalizando, la empresa los ha mantenido. Hay unas puntualizaciones en el tema de comida que sí ha habido que subir, evidentemente, porque es que las subidas en lo que es todas las carnes ibéricas que trabajamos o otro tipo de productos, o sea, la subida ha sido bastante sustanciosa. Entonces, sí han retocado alguna subida. Luego, en tema de bebida y tal, bueno, están, digamos, aguantando. venciendo.
Y es que vamos venciendo poco a poco a la pandemia, tal y como la conocíamos, pero la guerra de Ucrania y ese IPC desbocado pues están ralentizando también la llegada de la esperada normalidad en estos sectores, en la hostelería que tanto han sufrido. Un conflicto, por cierto, el de Ucrania, que vive ya su día 53, lejos de mejorar, las cosas van a peor, la escalada continúa tras haber tenido gran parte del país, por así decirlo, unos días de tregua, ¿no?, en los que Rusia parecía centrada sobre todo en la región del este, la del Donbass. Sin embargo, el Kremlin ha fijado de nuevo como objetivo en las últimas horas Kiev, la capital. Así sonaban los bombardeos de última hora en Kiev, donde han vuelto a salir las alarmas, han vuelto a sonar las alarmas, y todo como represalia de alguna incursión ucraniana en territorio ruso, algún bombardeo en zona rusa, y sobre todo por ese hundimiento del principal buque del Kremlin en el Mar Negro de esta semana a manos de misiles ucranianos. El ejército de Putin ha intensificado esa ofensiva en otras partes de Ucrania, por ejemplo en el oeste, en Leópolis, o en el este, en Kharkov. Esta ciudad, que llegó a estar en manos de los rusos en las últimas horas, ha notado aún más esa ofensiva y los bombardeos han dejado decenas de víctimas, entre ellas varios civiles. Una Kharkov que, por cierto, lleva siendo bombardeada desde el pasado 24 de febrero a diario por un ejército ruso que sigue dejando atrocidades a su paso por Ucrania. Ayer las autoridades del país pues denunciaban la aparición de 800 nuevas tumbas en la zona de Jersón. Y es que la situación allí en Jersón, pero sobre todo en Mariupol, es muy delicada ya para el ejército ucraniano y sobre todo para los cientos de miles de civiles que viven en estas ciudades devastadas por la guerra, sin agua, sin luz, sin calefacción, y que llevan así varias semanas. Es un conflicto en el que son varios los dirigentes de Occidente, entre ellos el propio Volodymyr Zelensky, claro, el presidente ucraniano, que ya apuntan a un posible cambio de estrategia por parte de Rusia. Y ese cambio de estrategia vendría de la mano del uso de armas nucleares por parte del Kremlin. Dicen que si la campaña bélica se sigue dilatando en el tiempo, Putin podría echar mano de ellas. El propio Zelensky lo confirmaba en una entrevista en la CNN norteamericana.
Creo que todo el mundo, todos los países, deberían estar preocupados. Podría no ser una información cierta, pero también puede ser verdad, porque pueden hacerlo, tienen la capacidad. Para ellos, la vida de la gente no significa nada. Por eso es posible.
Una información, se refiere Zelensky, que llega de la inteligencia norteamericana, lo dice la CIA, que Putin estaría pensando usar esas armas nucleares. Y un Zelensky que, por cierto, ayer habló de nuevo con otro de los nombres propios de este conflicto en las últimas horas, que no es otro que el primer ministro británico Boris Johnson. Y es que al premier le han prohibido la entrada en Rusia justo cuando su gobierno enviaba fuerzas especiales británicas para entrenar a los ucranianos en su lucha contra el ejército del Kremlin. No parecerá preocuparle mucho, seguro, a Boris Johnson ese veto de entrada en Rusia ahora mismo. Y todo esto en un domingo en el que le estamos diciendo ya casi adiós con la mano a uno de los símbolos de esta pandemia, en la que todavía vivimos, es importante recordarlo, y es que en apenas unos días ya no va a ser obligatorio llevar la mascarilla en interiores. Ya lo sabes, a partir del próximo miércoles 20 de abril decae esta medida, que es la última anti-COVID que permanecía en nuestro país y que va a ser historia la semana que viene. Claro, hasta el miércoles no vamos a conocer la letra pequeña del decreto, cuando aparezca en el Boletín Oficial del Estado un día después de que lo apruebe el Consejo de Ministros. Lo único que sabemos en claro es que vamos a tener que seguir llevándola en casos concretos. Por ejemplo, en el transporte público, en hospitales, en centros sociosanitarios, si estamos contagiados, por supuesto, eso es responsabilidad individual, o en las farmacias. Esto último lo confirmaba ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que aportaba también luz sobre otro asunto que nos importa a todos, si nos tendremos que poner la mascarilla o no en nuestro centro de trabajo. Bueno, pues va a ser decisión de cada empresa mantener esa obligatoriedad o no.
En el ámbito laboral serán los servicios de prevención de riesgo de cada empresa el que determinará en qué ámbitos son obligatorios y en qué no. No obstante, la concreción será en el Real Decreto.
Así que será cada empresa la que confirme si finalmente vas a tener que llevar mascarilla o no a partir del próximo miércoles. Lo que está claro es que, aun con esas excepciones, la vida a partir del 20 de abril va a ser algo diferente ya a la que hemos conocido en los últimos dos años. Pues así viene esta mañana de domingo, en el que están pasando más noticias que te cuento ahora en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Acercamiento
del gobierno argelino con Italia como socio estratégico en el suministro de gas. Argelia confirma su giro por, como define su ejecutivo, los cálculos estrechos y egoístas de España tras el cambio histórico en la postura sobre el Sáhara Occidental.
Mínimo.
En el precio de la luz para hoy, en lo que llevamos de 2022, el importe medio del megavatio hora se sitúa en los 111 euros. En cualquier caso, son 47 más que hace un año. El tramo más barato será de 3 a 4 de la tarde, cuando pagaremos solo 3 euros.
Incendios forestales.
Cantabria ha registrado 13 fuegos provocados en un solo día. 10 de ellos continúan activos. La comunidad sigue en riesgo alto en todas sus comarcas y además en Ames, en La Coruña, hay otro incendio activo que ya ha afectado a más de 20 hectáreas.
Crimen machista.
Concentración en la plaza del Ayuntamiento de Vilanova del Camí, en Barcelona, para condenar el asesinato de una vecina a manos de su pareja. El acto ha comenzado con 5 minutos de silencio seguido de los agradecimientos de la familia.
11 detenidos.
En Pleitas, Zaragoza, implicados en el asesinato de un vigilante de una plantación de cáñamo. El hombre de 45 años falleció por un disparo. Un vecino localizó el cuerpo y la investigación se inició en octubre por un intento de robo.
Tiroteo.
En Barcelona, donde dos personas en moto dispararon a un hombre y el rebote de una de las balas hirió a una menor de edad. Ambos están ya fuera de peligro y los Mossos de Escuadra continúan investigando los hechos.
Enfrentamientos.
Los 150 heridos y más de 300 detenidos por la policía en la explanada de las mezquitas de Jerusalén han provocado diversas protestas en la región. Hoy se espera que continúen y acudan hasta ese punto decenas de miles de musulmanes.
Shanghái.
Se han registrado más de 23.000 nuevos contagios por coronavirus en las últimas horas. Vuelven a batir máximos históricos en un momento en el que 25 millones de habitantes están confinados. Continúan además los altercados con la policía.
Y teletrabajo.
Desciende en España un 4% en este 2022. Actualmente el 14,4% de los ocupados trabaja ocasionalmente desde casa y solo un 8% lo hace de manera habitual. Es el dato más bajo de los últimos 5 meses, especialmente en Asturias, Baleares y Cantabria.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué podemos hacer ante un genocidio? ¿Qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia. Pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante ese genocidio?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.776. 6, 8, 7, 7, 6. Serie 4. 0, 0, 4.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En apenas 3 días damos portazo a la última gran restricción que mantenemos en pandemia, el de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. A partir del 20 de abril, ya lo sabes, solo van a ser necesarias en transporte público, en hospitales, en centros sociosanitarios como las residencias de ancianos o las farmacias. A falta de conocer más detalles del Real Decreto que se va a publicar el miércoles en el Boletín Oficial del Estado, ya sabemos algunos aspectos. Por ejemplo, que van a ser las empresas las que decidan el uso de las mascarillas en el trabajo, si se quitan o se mantienen. Lo confirmaba hace unas horas la ministra de Sanidad, Carolina Darias. En COPE le hemos preguntado a Álvaro San Martín, experto laboralista, si nos pueden obligar o no a llevarla en el centro de trabajo.
Hay determinadas actividades que son obligatorias, por ejemplo, la pintura. Si el trabajador no se la pone para trabajar, puede ser sancionado, que puede incurrir incluso en despido. Entonces, como tal, en todos los centros de trabajo, si se instala de manera obligatoria una medida que obliga a llevarlas, por el poder de dirección de la empresa, es posible que sí sea imperativa esa medida.
Una medida que llega con la incidencia acumulada estancada ya desde hace semanas, pero con un claro descenso de la presión en las UCIs. Ahora mismo el debate está servido. Para muchos expertos es demasiado pronto, como por ejemplo para Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud.
Si tuviésemos una incidencia más baja, tuviésemos un virus que solo está afectando en forma de brotes aislados, pero no circulando ampliamente, en la circunstancia que tenemos en estos momentos, considero que no es el momento adecuado.
Pero como te digo, hay debate. Dicen otros expertos que nunca habría un momento ideal para retirar esa obligatoriedad de las mascarillas en interiores. Lo explicaba aquí a COPE el epidemiólogo Quique Basat.
Pero habría razones para mantenerlas, pero creo que con el cambio de paradigma en el que nos encontramos y es el buen momento ahora para retirar las mascarillas.
Eso sí, en lo que coinciden todos los expertos es que hay que ir con precaución, porque el virus sigue entre nosotros. De hecho, la mayoría de ellos recomiendan, si es posible, pues no retirársela. Sea como fuere, las mascarillas en exteriores dicen adiós esta próxima semana en interiores y su despedida puede llegar a tener consecuencias psicológicas en la población, porque no todos estamos preparados para este nuevo paso después de más de 2 años de medidas y restricciones. Rubén Prieto, buenos días.
Buenos días, Iván. Miedo e inseguridad son algunas de las emociones que podremos experimentar cuando digamos adiós a la mascarilla. Sobre estas cuestiones hemos hablado en COPE con José Antonio Galeani, psicólogo.
Sin duda ninguna, lo más importante es darnos cuenta que va a suponer una nueva readaptación, y cada adaptación supone un cierto nivel de estrés, un cierto nivel de incertidumbre.
Otro de los efectos es el síndrome de la cara vacía. Ya lo vimos cuando se retiraron las mascarillas en exteriores. El fin de su obligatoriedad provocó que algunos ciudadanos se sintieran desprotegidos, pudiendo llegar a sentir ansiedad, no solo por un mayor miedo al contagio, sino también por volver a exponerse en sociedad. El propio experto enfatiza que el efecto que podremos sufrir en unos días no será el mismo que meses antes.
Yo creo que hay una diferencia fundamental con hace 7, 8, 10, 12 meses, y es que esa llamada gripalización del COVID, bueno, pues quizás no va a generar una menor inquietud.
Todos estos factores provocarán que buena parte de los españoles no se quiten las mascarillas. De hecho, recientes estudios indican que más de la mitad no se la quitarán a partir del próximo miércoles.
Una casi normalidad, entre comillas, que ya se ha adelantado esta semana. Por ejemplo, en el sector turístico, la ocupación general ronda el 80% y esta cifra se supera en algunas comunidades como Andalucía. Allí las reservas han subido más de 20 puntos en los llamados días más grandes de esta Semana Santa. La costa de Huelva ha sido uno de los principales lugares de mayor afluencia de turistas, superando incluso todas las previsiones. El sector recoge buenos datos, pero dicen que no lo suficiente como para llamar los datos parecidos a los de la prepandemia en 2019. COPE Andalucía, Fernando Crespo.
Según los datos que maneja la Confederación de Empresarios de Andalucía, la ocupación en la región durante la Semana Santa se situaría entre el 70 y el 75%, aunque a falta de datos definitivos que se conocerán tras el fin de semana, los hay que piensan que se podría haber alcanzado incluso hasta el 80%, cifras que, de confirmarse, aún no supondrían un regreso a los niveles vistos en 2019, último año antes de la pandemia, pero que sí muestran una tendencia que indica que vamos poco a poco recuperando los datos de ocupación. Con cerca de 1,8 millones de desplazamientos, en su mayor parte de turismo nacional, Andalucía ha vuelto de nuevo a ser un destino preferente para la que muchos han denominado como la Semana Santa de la recuperación.
La vuelta de las procesiones ha sido sin duda una de las claves del impulso del turismo esta Semana Santa, unas procesiones que continúan este domingo de resurrección en varios puntos del país, por ejemplo en Alicante con la Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría o en Sevilla con la Resurrección de Cristo y la Virgen de la Aurora. También se conmemora ese domingo de Pascua en el Vaticano, porque tras la vigilia pascual de ayer, que el Papa Francisco no pudo presidir por su dolor de rodilla, hoy en la Basílica de San Pedro está previsto que el pontífice sí presida la celebración de la Eucaristía de Resurrección y posteriormente la bendición Urbi et Orbi a las 12 de la mañana. Por cierto, bendición papal que podrá seguir aquí en la cadena COPE de la mano de nuestra corresponsal Eva Fernández.
La plaza de San Pedro se encuentra ya repleta de flores donadas por los floristas holandeses y de Eslovenia que han estado colocando los últimos adornos durante la noche para que florezcan precisamente durante la misa del domingo de Resurrección a las 10 de la mañana en la plaza de San Pedro. Tal como marca la costumbre, es más que probable que el Papa no pronuncie ninguna homilía, sino que se reserve para leer un mensaje al mundo antes de impartir la bendición Urbi et Orbi, que tendrá como punto de referencia la guerra de Ucrania. Se espera que la afluencia a los actos de esta mañana sea masiva, por lo que buena parte de los fieles tendrá que seguir la ceremonia desde la vía de la conciliación, aunque eso sí, la espera tendrá un premio final porque Francisco se acercará a saludarlos en el Papa Móvil.
En casi todas sus intervenciones esta Semana Santa, el Papa Francisco ha tenido presente al pueblo ucraniano, un pueblo que ya lleva 53 días de guerra, sufriendo. Las miradas están puestas hoy en Mariupol. Hace unas horas Rusia instaba a rendirse a los ucranianos que todavía resisten en esta ciudad completamente devastada. Un 95% está destruida y desde la ONU estiman que aún allí permanecen 100.000 civiles muriéndose de hambre, sin alimentos, sin agua o sin calefacción. En su última aparición en redes sociales, el presidente Zelensky se refería al horror de lo que se está viviendo en la ciudad por culpa de las tropas rusas. Además, pedía más armas a la comunidad internacional, precisamente desde Estados Unidos. Siguen enviándolas sin parar. Lo último son sistemas de artillería, drones suicidas, 11 helicópteros, vehículos blindados y una nueva remesa de los misiles Javelin que tanto daño están haciendo a los tanques rusos. Moscú respondía ante este nuevo envío de armamento y advierte a Estados Unidos que si persevera en su apoyo, las consecuencias podrían ser impredecibles. Por cierto, que según el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, la guerra va a ser larga y se podría extender al menos hasta final de este año, de este 2022, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha informado a sus aliados en la Unión Europea que la guerra en Ucrania se puede prolongar hasta finales de este año 2022. El conflicto no terminará pronto y puede prolongarse como mínimo entre 2 y 6 meses más. Es posible, decía Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, sobre esas previsiones. Lo que estamos intentando hacer, añadía Price, es acortar este conflicto y Estados Unidos cree que se puede hacer reforzando la posición de Ucrania en la mesa de negociación con una ayuda militar y de seguridad sin precedentes. Price no quiso confirmar las informaciones sobre la comunicación transmitida por el Kremlin utilizando canales diplomáticos oficiales que advierte a Estados Unidos de consecuencias sin precedentes si Estados Unidos no cesa en su ayuda militar a Ucrania.
The Russian Federation shouldn't be surprised by this. We warned the Kremlin. We warned Moscow.
La Federación Rusa, el Kremlin, no deben sorprenderse de esta ayuda, decía el portavoz del Departamento de Estado. Lo advertimos mucho antes de que empezara la guerra. Si Putin sigue con sus planes, Estados Unidos hará 3 cosas. Suministrar ayuda militar sin precedentes a Ucrania, imponer duras sanciones a Rusia y reforzar a la OTAN.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Y en este repaso también tenemos que hacer una parada en China, en una de sus principales ciudades, en Shanghái, donde van ya por su tercera semana de confinamiento total por el rebrote de casos de coronavirus en la región. Una cuarentena indefinida. La política inamovible de las autoridades de COVID cero y el estricto confinamiento que no permite a nadie salir a la calle para nada más que no sea hacerse una prueba diagnóstica fijada por el Estado, están empezando a cansar a muchos vecinos, y es que en las últimas horas, en los últimos días, se han multiplicado los incidentes entre los ciudadanos y la policía. Corresponsal en China, de la cadena COPE, Pablo Díez.
2 años después del estallido del coronavirus en Wuhan, el confinamiento de Shanghái está provocando el peor momento de la pandemia en China. A la escasa fiabilidad de las cifras oficiales, que hablan de más de 300.000 contagiados y ni un solo fallecido, se suman los numerosos incidentes por el encierro en casa de los 25 millones de habitantes de Shanghái, la ciudad más desarrollada y cosmopolita de China. Dentro de su política de COVID cero para atajar el brote y erradicar el coronavirus, las draconianas medidas impuestas por el régimen están revelando a los shanghaineses, muchos de los cuales llevan ya más de un mes sin poder salir de sus domicilios y sometidos a pruebas PCR diarias. como ni siquiera pueden ir a los supermercados, que están cerrados, y los repartidores a domicilio están también confinados, tienen que depender de la escasa comida que les entrega el gobierno o del trueque con sus vecinos. Además, los que dan positivo a sus contactos son internados en centros de aislamiento, en condiciones muy precarias y hacinados. La tensión va en aumento con episodios como la separación de bebés de sus familias y la muerte a palos de sus mascotas, lo que ha desatado protestas y hasta enfrentamientos con la policía.
Y te lo hemos venido contando a lo largo de esta semana. Alfonso Fernández Mañueco ya es presidente de Castilla y León, esa investidura que tenía lugar el pasado lunes.
Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de las Cortes de Castilla y León, queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco. Señorías, se levanta la sesión.
De cara a la próxima semana, concretamente el próximo martes, en apenas dos días, 19 de abril, Mañueco va a tomar posesión de su cargo en un acto que, en principio, no va a contar con la presencia del líder popular Alberto Núñez Feijóo, que tiene su agenda completa para ese día. Vámonos hasta COPE Castilla y León, Javier Luna.
Algo más de una semana después de recibir la confianza de las Cortes, con los votos favorables de Partido Popular y Vox, Alfonso Fernández Mañueco tomará posesión como presidente de la Junta de Castilla y León, un acto al que no está previsto que asista Alberto Núñez Feijóo, como ya ocurriera con el debate de investidura al que sí acudió el presidente de Vox, Santiago Abascal. La presencia del máximo dirigente popular siempre estuvo supeditada a cuestiones de agenda y este martes tiene previstas varias reuniones con la patronal de empresarios y los sindicatos. El Partido Popular estará representado por su número 2, Cuca Gamarra, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un día después de tomar posesión Fernández Mañueco, harán sus consejeros. Entre las novedades del nuevo gobierno de Castilla y León, una vicepresidencia sin cartera que asumirá Juan García Gallardo, de Vox, y la división de las consejerías de Fomento y Medio Ambiente. El primer consejo de gobierno del nuevo ejecutivo se celebrará el jueves con un plan anticrisis sobre la mesa.
Pues son ya las 7:26, una hora menos en Canarias. Enseguida seguimos contando en esta mañana del fin de semana, la última hora de este domingo de Pascua.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Debes ir a Jerusalén. La ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
En una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
¿Eres tú el Mesías?
La sentencia es que se ha crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oídle, he visto.
¿A quién?
El domingo de resurrección por la tarde.
Al maestro.
En 13.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón.
Y va a refrescarse que.
Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en la mañana del fin de semana de COPE de este domingo 17 de abril. Enseguida te actualizo el parte de guerra en Ucrania. También hablamos del fin de las mascarillas en interiores. Pero antes quiero contarte esta historia. Muchas veces vemos por la calle como una de esas tiendas de toda la vida, pues ha colocado un cartel que anuncia su cierre. Ha sido algo habitual durante la pandemia, también desde que vivimos esta desorbitada inflación, por ejemplo, en la factura de la luz. Y precisamente es lo que ocurrió en diciembre del año pasado, 2021, con la librería Pérgamo, situada en el centro de Madrid. Aunque esta vez hay que contar que hay final feliz para uno de estos negocios, y no uno cualquiera, porque esta librería es la más antigua de la capital. La fundó Raúl Serrano en el año 1946, en plena posguerra, en un momento en el que los españoles estaban más preocupados, por ejemplo, de poder comer que de la lectura. Sin embargo, sí se compraban libros de texto para los colegios, por lo que Raúl empezó por ahí su negocio. Hoy está regentada esta librería Pérgamo por sus hijas Lourdes y Ana, de 80 y 72 años respectivamente. Una de ellas ha hablado con nosotros aquí en COPE y nos ha contado que un día antes de cerrar de forma definitiva, el pasado diciembre, esta era la situación de la librería.
Un mare magnum, venía la gente llorando, nos mandaron flores, bombones, no se puede imaginar lo que fue, y toda la prensa, es que fue, y estábamos agobiadas contestando, recibiendo una señora que nos mandó un ramo de flores a cada una que nunca había venido a la librería, agradeciendo la labor que habíamos hecho.
Esa es la fidelidad que genera la lectura y también los comercios de toda la vida entre tantas grandes superficies comerciales, y también la pena de verlos cerrar. Pero en ese momento, cuando todo apuntaba a que era el final de la librería, un hombre se acercó a ellas y pasó esto.
Bueno, después de estar llorando todo el tiempo y de repente apareció el señor que ni siquiera entró, o sea, entró en la librería pero no vio la trastienda, no vio las instalaciones. Y me dijo que estaba harto, que le había comprado aquí sus libros, y si que cada vez que venía, pues que habían desaparecido tiendas y tiendas y tiendas y que estaba harto y que quería alquilar la librería.
Poco se sabe de este señor, su padre era diplomático, él había vivido mucho tiempo en México, pero de pequeño había comprado sus libros del colegio en esta librería. Así que salió del local y allí mismo llamó a la inmobiliaria. Y eso ocurrió el pasado mes de enero, justo en la víspera de Reyes. Pero entre los muchos viajes de este hombre, el alquiler se ha materializado ahora, por lo que la librería Pérgamo finalmente no va a tener que cerrar. Además, sus dueñas, Lourdes y Ana, van a poder tomarse un merecido descanso con la tranquilidad de saber que el negocio que crearon sus padres hace 76 años está ya en buenas manos. Es domingo, es 17 de abril y hasta ahora te cuento otras noticias, las principales de este día, con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
En Ucrania continúan los bombardeos en Kiev.
Rusia sigue respondiendo con dureza al hundimiento de su buque insignia en el Mar Negro. En las últimas horas, la ofensiva también se ha intensificado en Kharkov. El presidente ucraniano insiste en el peligro de que Putin use armamento nuclear. La última hora de la guerra pasa por el ultimátum de Rusia a los militares de Mariúpol para rendirse, además de la prohibición del Kremlin de que Boris Johnson entre al país. Por su parte, el ejército ucraniano ha denunciado la aparición de 800 tumbas nuevas en la zona de Jersón. En la última jornada, 1.500 civiles han sido evacuados a través de corredores humanitarios.
Esta próxima semana, las mascarillas en interiores dejan de ser obligatorias.
Seguirán exigiéndose en transporte público, centros sociosanitarios y, según ha apuntado la ministra de Sanidad, también en farmacias. La otra gran incógnita son los centros de trabajo, aunque todo apunta a que serán las empresas, a través de sus servicios de riesgos laborales, las que decidan si mantener las mascarillas obligatorias. En cualquier caso, el resto de la letra pequeña la conoceremos el miércoles cuando se publique en el BOE y en ese momento la norma se haga efectiva.
Y hoy comienza la operación retorno de la segunda fase de la Semana Santa.
En total se esperan cerca de 8,5 millones de desplazamientos por carretera. A partir de la 1 del mediodía comenzarán los problemas de circulación que durarán hasta las 11 de la noche. Afrontamos esta operación retorno rondando el euro 80 el litro del precio del combustible sin aplicar, eso sí, el descuento de 20 céntimos. La buena noticia la encontramos en la factura de la luz. Hoy el precio es el más bajo de lo que llevamos de 2022. La media del megavatio hora se sitúa en los 111 euros, pero son 47 más que hace un año. La hora más barata será de 3 a 4 de la tarde, cuando solo pagaremos 3 euros, y eso sí, entre las 8 y las 9 de la noche es el tramo a evitar porque alcanzaremos los 192.
Y en los deportes, día importante para la resolución del título de Liga, Edu Azagra.
Una jornada de domingo con 4 partidos donde destaca el Sevilla-Real Madrid de las 9 de la noche y el Atlético de Madrid-Español de las 4 y cuarto de la tarde. Así valoraba el Cholo Simeone la semana tan complicada del equipo tras la eliminación en Champions League frente al Manchester City.
El orgullo lo hemos tenido siempre, no necesitamos un episodio o una noche para aumentarlo aún más. El orgullo está, porque obviamente sabemos de dónde venimos y obviamente el trabajo que se fue haciendo durante estos largos años. Lo que le tenemos que devolver a la gente es trabajo. Respeto por nuestro equipo, respeto por el club, respeto por competir bien.
La jornada dominical se completa con el Granada-Levante a las 2 y el Athletic Club-Celta a las 6:30. Y fuera del fútbol, a las 2:30 de la tarde, Alejandro Davidovich se enfrenta al griego Tsitsipas en la final del Masters 1000 de Monte Carlo. Además, el equipo femenino español de tenis ha vencido 3-0 a Países Bajos y se ha clasificado para las finales de la Billie Jean King Cup.
Pues es momento en esta mañana del fin de semana de echar un primer vistazo a las noticias que nos trae hoy la prensa regional. Ya se ha pasado por el kiosco nuestra compañera Laura Rubio. Buenos días de nuevo, Laura.
Buenos días
de hoy nuevo. Hoy los periódicos hacen protagonistas a los reyes de España con su visita de ayer con sus hijas a los refugiados ucranianos.
Sí, es la imagen hoy de portada de ABC, del Mundo y también de La Razón. En ABC aparece el rey junto a refugiadas ucranianas mientras posaban para hacerse una foto para el recuerdo. Titula ABC, los reyes con los refugiados de Ucrania. El Mundo destaca una frase de Felipe VI que dice: he traído a mis hijas para que sean conscientes de la situación. Es una frase que le dijo a una de las mujeres ucranianas que se han tenido que desplazar de su país por la guerra. Allí en ese centro de Pozuelo pudieron conocer de primera mano algunas de las historias, destaca El Mundo, que arrastran los millones de desplazados del país. El tema de la guerra de Ucrania comparte espacio con estas fotografías de los reyes. Por ejemplo, también El Mundo destaca hoy que Rusia confirma la caída en combate de otro general, Vladimir Frolov, responsable de un regimiento. Dice que sería el octavo mando, cuenta El Mundo, muerto en primera línea. Y El País hoy destaca en su portada una fotografía de una niña pequeña jugando con el móvil sola entre tiendas de campaña instaladas en el metro de Kharkov. Allí el asedio ruso no ha cesado, los edificios están hechos añicos, las fachadas se caen a trozos y las aceras son una alfombra de cristales, destaca El País. Y además titula que Europa se asoma a un escenario de racionamiento energético y que los países buscan contrarreloj suministradores de gas alternativos a Rusia.
Hay espacio también en los periódicos para el fin de las mascarillas en interiores, el fin al menos de la obligatoriedad. El miércoles ya sabes que dejarán de ser obligatorias también, aunque con alguna que otra excepción. ¿De qué hablan los periódicos sobre este tema, Laura?
Bueno, pues mira, por ejemplo, El País destaca en portada las declaraciones que hizo ayer mismo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en las que asegura que las mascarillas seguirán siendo obligatorias en todo transporte público. En El Mundo, por ejemplo, destacan uno de los problemas que puede haber de cara a esta retirada de mascarillas, que es el llamado síndrome de la cara vacía, el miedo a ir sin mascarilla, pues que se está convirtiendo en uno de los problemas psicológicos más graves que se pueden enfrentar ahora con esta retirada de las mascarillas.
Ya sabes que hay debate con la retirada de las mascarillas en interiores entre los expertos y también entre la población. Va a ver el que se la va a seguir poniendo.
Sí.
Y luego ese aspecto de si en el trabajo la vamos a tener que seguir llevando o no. Va a ser cada empresa finalmente la que decida. Bueno, luego seguimos hablando de sobre lo que llevan los periódicos en portada, porque también hay información política interesante, sondeos bastante curiosos, bastante interesantes, que no le van a gustar seguro al presidente del gobierno. Gracias, Laura.
Gracias.
Pues 2 años hemos tardado los españoles en encarar de nuevo con optimismo una Semana Santa con procesiones y las tradicionales celebraciones de cada año en estos días. Una Semana Santa sin limitaciones ni medidas, que se ha consolidado estas fechas como la vuelta del turismo casi tal y como lo conocíamos antes de la pandemia. La ocupación global ronda el 80%, pero en muchos puntos, te lo venimos contando, se ha colgado el cartel de completo. Por ejemplo, en la Costa del Sol. Nos lo contaba aquí en COPE Manuel Villafaina, presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, y nos contaba cómo luce Málaga esta Semana Santa.
Una cantidad enorme de gente paseando por las playas, entrando a las playas y paseando por los paseos marítimos. Bueno, yendo los tronos, yendo a la Semana Santa, y sí, podemos hablar que podemos llegar a conseguir lo que era la temporada del 2019.
Así que a esta hora, a las 8 menos 20, una hora menos en Canarias, vamos a poner el foco en el sector turístico y lo vamos a hacer con la ayuda de Andrea Espuña. Buenos días, Andrea.
Muy buenos días, Iván.
La costa, lo venimos contando, ha sido el destino por excelencia en esta Semana Santa.
Sí, Iván, a la cabeza está Baleares, es el destino por excelencia, seguido muy de cerca por Cataluña y también por Comunidad Valenciana. Carlos San Lorenzo es el secretario general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas.
Pues estamos incluso en mejor dígitos que en el 2019. Estamos con un crecimiento de un 12%. Sí, sí, y la verdad es que la pandemia nos ha sorprendido con toda la desgracia social que ha conllevado, pero nos ha sorprendido gratamente porque, bueno, nos hemos posicionado como una oferta de ocio de turismo seguro y esto pues ha permitido que muchos ciudadanos que no nos conocían pues han venido por primera vez a probar y disfrutar del mar.
El optimismo es la tónica general de estos días porque muchas eran las sombras que acechaban al sector estos días. La primera, la inflación. Y a pesar de esto, como explica COPE Carlos Abella, el secretario general de la Mesa del Turismo, podría ser mucho peor.
En general ha tenido bastante menos incidencia de lo que nosotros esperábamos. Sin embargo, lo que hemos visto es que las ganas de viajar siguen no solo intactas, sino yo diría que muy por encima de lo habitual después de todos estos 2 años. Y que como también durante estos 2 años pues ha habido un ahorro, bueno, pues eso se ha hecho que aún así no haya tenido la incidencia, ya digo, que nosotros pensábamos y se está notando mucho mejor. Otra cosa es qué va a ocurrir de cara al verano.
No parece haberse notado el auge de precios en las reservas de Semana Santa, al menos en la mayoría de los casos, aunque sí que lo han notado y mucho los empresarios y directores de hoteles. Juan Carlos dirige uno en Fuengirola, directamente habla de pérdidas.
Estamos pagando ahora prácticamente el triple que hace un año. Claro, si venimos de una pandemia que nos crujió y ahora nos estamos metiendo en esta situación, tampoco tenemos una referencia para saber qué precios podemos poner y hasta dónde podemos llegar, porque la última referencia es la de la pandemia. Sí es cierto que el verano se dio bien, pero es que venimos de 2 años nefastos. Ahora mismo pues estamos o cambiando el dinero o en pérdidas también.
El esfuerzo es más que evidente, Iván, también en las grandes cadenas, no solo en los pequeños hoteles. Lo explica COPE Abel, es el director de comercial de una compañía que posee varios hoteles en varios puntos de nuestra geografía.
Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para no repercutir en el cliente esta subida y asumirla 100%. Y tomamos unas medidas, intentar reducir al mínimo el gasto innecesario. Este no va a compensar, eso es inviable, es imposible para cualquier compañía, pero con la puesta en marcha de ciertas prácticas de optimización del consumo energético, vamos a aminorar todo lo posible.
Hablamos de hoteles, pero hay otras opciones que se han consolidado en nuestro país, sobre todo en los últimos años. Por ejemplo, Andrea, el turismo rural.
Sí, Iván, de hecho España se ha convertido en el destino por excelencia del turismo interior, del rural. Lo confirma Bacope Jorge Marichal, es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Destinos de interior están avanzando. Yo creo que eso es muy bueno para tener una cesta de producto que sea bueno o interesante para cualquier tipo de cliente. Y eso es lo que nos está haciendo todavía más grandes. España es un país muy variado, muy diverso, donde tenemos muchos recursos, no solamente paisajísticos o climáticos, sino también culturales. España está siendo la gran ganadora después de esta pandemia porque, bueno, países que efectivamente son competidores nuestros, como por ejemplo Turquía de cara al verano, y a pesar de que están haciendo grandes descuentos, no están teniendo el mismo gancho que está teniendo en nuestro país.
Así que la pregunta, Andrea, es ¿cómo está siendo para el sector del turismo rural esta Semana Santa?
Las estimaciones más optimistas ofrecen números que superan los datos de 2019. La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Aragón son cuatro de las comunidades autónomas que más reservas mantenían en previsiones para estos días. Una ocupación que se ha disparado, por cierto, desde el miércoles y que se mantiene hasta este domingo, el día que se produce el retorno de la mayoría de españoles a sus lugares de origen. Hablamos de un 80% de la ocupación. Hay reservas, pero resulta que no hay interés. Eso es lo que nos trasladaba José María. Él tiene una casa de turismo rural en la campiña segoviana. En la comunidad, la Junta de Castilla y León apunta que estos días se podría haber superado las 68.000 pernoctaciones de turistas rurales en toda la comunidad.
Esta Semana Santa, el índice de ocupación, aun siendo razonablemente bueno, se nota muchísimo una falta de demanda. Es decir, hay muchísimas menos llamadas interesándose por alojamiento. La demanda por lo menos ha caído un 30%, aunque para esta Semana Santa el índice de ocupación estaría rondando el 80%.
Iván, te voy a contar una cosa. Por un lugar muy desconectado que encuentres, resulta que la guerra y las consecuencias económicas llegan. Uh-huh. El alza del precio de la energía ha puesto en jaque a gran parte del turismo rural, que en muchas ocasiones trabaja con precios más ajustados que los hoteles para poder ofrecer pues un producto competitivo. En esta disyuntiva, en tratar de trasladar al bolsillo de los clientes este incremento o acapararlo en sus beneficios, se encontraba Josefa. Para ella, la solución de momento ha sido no tocar los precios.
Yo creo que vale más mantenerse con lo que venimos hasta ahora, con la tarifa que teníamos, porque bueno, para animar un poco a la gente que siga apostando por el turismo rural como algo referente, digamos un poco diferenciador. Entonces yo creo que ahora mismo los precios los vamos a mantener y luego ya todo el verano pues igual seguiremos con los mismos precios que teníamos estos años atrás.
Esto en cuanto a los datos sobre el turismo rural, que como decimos se ha consolidado en España en los últimos años, pero vamos a cambiar el foco, ponerlo sobre los cruceros, mirando ya a la temporada de verano. La capacidad desplegada por la industria de cruceros podría registrar este año niveles cercanos ya a los alcanzados en 2019, o sea, cifras prepandemia. Un año en el que su facturación rozó los 6.000 millones de euros. Esos son datos de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, Andrea.
Sí, aunque hay otra cara de la moneda. Lo cierto es que el turismo extranjero remonta más lentamente y este es el tipo de turismo que acude a los cruceros en nuestro país. Y desde el sector ya advierten que hasta el 2023 no se podrá hablar de recuperación plena. Y te doy un dato, Iván. Como media, cada crucerista se gasta 660 euros en los destinos que visitan el transcurso de un crucero de unos 7 días. Por eso, en COPE hemos hablado con Concepción. Ella tiene una tienda de souvenirs en el puerto de Cádiz.
Los números no salen. Mucho barco, pero poco turista. Esperábamos mucho más. Al menos que un barco trajera algo más a foro. Pero estamos muy decepcionados con los cruceros.
Pues como cuenta Concepción, Andrea, el turismo extranjero está llegando a cuentagotas. Es verdad que hay zonas, ¿no? Por ejemplo, como Benidorm, donde las reservas de los alemanes, de los británicos sobre todo, pues superan a la de los turistas nacionales. Es la tónica en el sector. Una Semana Santa buena, con datos esperanzadores, pero con unas semanas y meses por delante, sobre todo de incertidumbre por esos factores como la guerra en Ucrania y esa inflación desbocada. En COPE, como de costumbre, seguiremos de cerca la evolución del sector turístico, uno de los más importantes de nuestro país. Gracias, Andrea.
Muchas gracias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Debes ir a Jerusalén, la ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna
será entregado a los paganos.
En una superproducción
que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
¿Eres tú el Mesías?
La sentencia es que se ha crucificado.
Jesús de Nazaret.
Oídle, he visto.
¿A quién?
El domingo de resurrección por la tarde.
Al maestro.
En 13.
Seguimos en la mañana del fin de semana y hemos querido replantearnos una cuestión. Y es que hasta hace no demasiados días los expertos alertaban de una preocupante situación en relación a uno de nuestros bienes más preciados. Te hablo del agua, y es que este 2022 no ha empezado bien en ese sentido, con unos meses de enero y febrero, seguro que lo recuerdas, extremadamente secos en buena parte de España. Después llegó marzo, vino con lluvias, es verdad, que fueron recibidas con verdadero alivio, sin embargo, no ha sido suficiente para revertir esta situación de sequía. El mes de abril está también siendo bastante seco. Una situación de sequía de la que nos vienen advirtiendo los expertos y que amenaza los pantanos y cultivos de toda España. Así que vamos a hablar de ello en los próximos minutos aquí en la cadena COPE, de cómo nos puede afectar y eso, de lo que está por venir. Lo vamos a hacer con nuestro compañero Pablo Núñez. Pablo, buenos días.
Buenos días, Iván.
Y es que hay muchos datos. Por ejemplo, según la Agencia Estatal de Meteorología, durante este invierno se ha registrado una reducción de lluvias del 55%. Y eso que, como decíamos, marzo ha sido muy importante para que las cosas no hayan empeorado aún más.
Sí, ha servido al menos para que las provincias del sureste peninsular vean alejarse varios meses ese fantasma de la sequía. El director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, nos ha contado que en estas zonas, de momento, pueden estar tranquilos.
Podemos decir que ya los abastecimientos, tanto agrarios como urbanos, para esta parte del litoral mediterráneo español, estaría garantizada gracias a las lluvias de las últimas semanas, que sin embargo no han sido tan generosas, tan abundantes, tan cuantiosas en el centro y oeste peninsular, ¿no?, que siguen bajo condiciones de sequía.
Hablamos de todo el centro peninsular y también de la zona occidental de Andalucía, puntos que siguen con déficit de agua pese a las precipitaciones que han convertido a marzo de 2022 en uno de los más lluviosos desde que hay registros.
En el otro lado de la balanza, esas lluvias, las nubes del pasado mes nos han restado horas de luz. Y es que en España no teníamos un mes así, un marzo, con tan poco sol desde hace, ojo, 39 años.
Sí, solo 128 horas de sol de media, es decir, un 44% menos de lo que estamos acostumbrados. Pero lo que más sorprende es compararlo con nuestros vecinos europeos. España, el país soleado por excelencia, ha tenido la mitad de horas de luz que Alemania, pero es que también nos ha superado países tradicionalmente nublados como Escocia o como Irlanda del Norte, que tuvieron el marzo más soleado de su historia. Esto viene a ilustrar un poco lo extraño que ha sido el tercer mes del año, tanto en España como en otros países.
Volvamos a las lluvias, Pablo, porque su llegada, sobre todo en ese mes de marzo del que estamos hablando, lo que han hecho es cambiar una tendencia de cielos despejados, escasez de agua en pantanos y también en regadíos que se había instalado en los dos primeros meses del año. Y era una situación que ha afectado principalmente, y como suele pasar en todos estos casos de sequía, a los agricultores.
Sí, y te pongo el ejemplo de Jesús Álava. Es natural de Tudela, en Navarra, y se dedica al cultivo de alcachofa y espárrago. Así define cómo se están dando las cosas por el momento.
La verdad es que el invierno ha sido un invierno especialmente seco, extraño y raro en cuanto al clima. Al principio se temía una sequía porque estaba todo muy seco. Después llovió algo, con lo cual pues el cereal se recuperó, sobre todo en el secano.
Y es que en el campo es donde primero se nota siempre esta carencia de agua y, como nos contaba el propio Jesús, especialmente en el secano. Además, en su caso, allí tienen un enemigo extra, el cierzo, ese viento de la zona de Aragón, de la Ribera de Navarra y de La Rioja, que se lleva el agua por mucho que llueva y que afecta directamente también a los cultivos, claro.
Y además la falta de precipitaciones no es algo que ocurra solo en esa zona. Mira, otro caso, el de Eva Marín. Vive en Villanueva de Bogas, en Toledo, y tiene una explotación de cereal, viña y olivar tradicional.
Se ha notado en los campos, se han visto varios cultivos afectados. El campo empezaba a amarillear, ¿no? El cultivo de cereal sí que se notó. Y es verdad que en cuanto a leñosos, almendros, por ejemplo, empezaron a florecer demasiado pronto porque el clima era completamente distinto al que tuvimos el año pasado. Hacía mucho calor, hacía mucho sol y las temperaturas eran completamente inadecuadas para la época del año que era.
Ese fue el gran cambio, ¿no? La gran diferencia de los primeros dos meses del año con años anteriores. Y fue entonces cuando llegaron las lluvias, en marzo. Vuelve a ser un mes de récord, Pablo, también en ese sentido.
Sí, han caído 104 litros de agua por metro cuadrado en la península, que es un 220% más de lo habitual. Han sido 31 días muy húmedos, especialmente en la zona centro, en el Mediterráneo y también en el sur de Andalucía. Y de hecho, en estos puntos llovió más del triple de lo normal.
Pero la abundancia de estas lluvias, es verdad que solo ha servido para reducir el déficit de agua de nuestro país. Ese es el principal problema que tenemos ahora mismo, porque no ha servido para enmendar la sequía meteorológica. Porque llegó marzo, que ha hecho que la falta de agua se haya reducido a un 23%, pero sin embargo, muchos agricultores, como la propia Eva, se han encontrado con otro enemigo, el frío.
En el mes de marzo es verdad que todos estamos en general contentos con las lluvias, pero es verdad que, bueno, pues eso, para las siembras que fueron tempranas llegaron un poco tarde y para el resto de siembras han venido bastante bien. Lo único malo que hemos tenido es que, bueno, estos últimos días, la semana pasada sobre todo, bajas temperaturas, ha helado, entonces pues muchos almendros, muchos pistachos y alguna viña pues se han visto afectadas porque el hielo lo ha quemado.
Estamos hablando mucho del mes de marzo porque también ha sido muy atípico porque, fíjate, hemos tenido 315 litros por metro cuadrado acumulados. Las precipitaciones han aliviado esa situación de sequía, pero no han conseguido revertirla. El resumen es que nuestros embalses ahora mismo siguen guardando un 19% menos de agua que en la misma semana del año pasado.
Sí, vamos a volver al campo, si te parece. Por ejemplo, Armando Arrondo tiene una explotación familiar agrícola-ganadera de 1.000 cabezas de ovino y siembra además 70 hectáreas de secano. Es de Fustiñana, en Navarra, donde, bueno, han salvado marzo y abril, pero temen que las lluvias tarden en volver, algo que no les pilla de sorpresa.
Estamos acostumbrados a sequías largas como las de estos últimos años, que no se coge nada, siempre esperando a que llueva, siempre esperando el agua. Hay que tener mucha fe para sembrar en la Bárdena. Las consecuencias si no llueve, pues que otra vez estaremos con media cosecha. Con media cosecha pues poco lejos llegamos, ¿no? No solo la sequía nos está afectando, los precios del gasoil, los precios del pienso, los fertilizantes.
No lo están teniendo nada fácil, ¿no? Con todos esos condicionantes, también con el tiempo. Estamos en plena Semana Santa y estamos hablando de zonas de España donde hemos tocado ya los 30 grados, como en el sur. Hay que fijarse en algunos puntos específicos, porque las cuencas que disponen de más agua, es verdad que son las del Cantábrico, tanto la oriental como la occidental, con el 86% más o menos, y hay una zona del País Vasco en la que están incluso al 100% de su capacidad.
Sí, pero ese dato tiene truco, Iván, porque las cuencas septentrionales son las de menor capacidad de la península. Por el lado contrario, las que menos agua almacenan son las del Guadalquivir y las del Guadiana, en torno al 30% más o menos cada una. El abastecimiento urbano de agua está garantizado hasta finales del verano, eso es importante, pero las cosas no van a venir necesariamente mejor en el futuro cercano, así lo explicaba Jorge Olcina.
Los llamados modelos estacionales que hacen la previsión a 3 meses vista nos hablan de poca precipitación en el conjunto de la península ibérica, ¿no? Por tanto, la situación no es muy optimista y la vigilancia con el gasto del agua debe ser importante para el conjunto de España, ¿no?
Estamos, por lo tanto, Pablo, en esa primera fase de una sequía que empieza a afectar a los cultivos de secano. Lo viene haciendo desde hace meses. Si seguimos sin una acumulación importante de agua, es decir, sin las lluvias normales durante los 2 próximos meses, abril, en mayo, tocará empezar a hablar ya de sequía en los regadíos. Y eso significa pérdidas económicas más importantes en lo que respecta a las cosechas. Hablamos ya de ese segundo nivel de la sequía. Y si la situación de escasez de precipitaciones se alarga durante el otoño, se podrían empezar a ver afectados incluso algunos abastecimientos urbanos, lo que ya supondría una sequía muy importante. Así que toca estar atentos. Es verdad que el año ha comenzado raro. Comenzó con esos 2 primeros meses, enero y febrero, muy secos. Luego, marzo, todo lo contrario. Hay que tener cuidado con el consumo de agua, eso siempre lo decimos, y mirar de vez en cuando al cielo a ver si las cosas mejoran. Vamos a estar muy pendientes. Pablo, gracias.
Gracias, Iván. Buenos días.
Si me observaras por un agujerito, te darías la vuelta. Pero eso nunca pasa. Me imaginas abriendo las alas, mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho 1000 veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
¡Melona!
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por $29.95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.